Vamos a ver en esta oportunidad un tema muy conocido por todos nosotros, que es el de que dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y queremos profundizar un poquito más en eso, queremos tener un poco más de precisiones. Por lo tanto, vamos a empezar, o vamos a continuar, mejor dicho, hablando acerca del amor. Es notoria la preeminencia que Dios le da en su palabra al amor. Es importantísimo, es continuo, es permanente. A lo largo de cada página de la Biblia podemos ver el amor de Dios llevado al plano principal, continuamente y siempre, al plano principal de toda actividad del hombre. Solamente quien no quiera mirar o no quiera escuchar podría hacer caso omiso de este clamor, si se quiere decir, de parte del Creador, después también reafirmado a su tiempo por su Hijo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, por supuesto que se la pasó enseñando acerca del amor y cómo tener esa actitud. Fue por su amor que nos dio Espíritu Santo, al cual, habiendo recibido al momento de creer en el Señor Jesucristo, que recibimos Espíritu Santo, constituye las arras, la prenda, la prueba, la garantía, la señal de nuestra herencia, porque el Espíritu Santo es señal de una herencia que nosotros, a la que nosotros hemos accedido. Y este Espíritu Santo constituye estas arras cuando es puesto en manifestación. Ahí tenemos la prueba, tenemos la prenda de que somos renacidos y que tenemos una herencia incorruptible. Las arras, que es una palabra que no utilizamos habitualmente, es comparable a lo que hoy sería una garantía escrita y firmada, ¿cierto? Perdón. Ah, bien. Una garantía escrita y firmada, eso es las arras. Es comparable con un pasaje de avión, con un pasaje aéreo, un ticket, un boleto, que nos asegura el viaje, pero todavía no estamos viajando. Tal vez hemos comprado un pasaje aéreo con un mes de anticipación y cuando llegue la fecha lo vamos a disfrutar y vamos a hacer ese vuelo. Pero confiamos plenamente en que cuando llegue ese momento vamos a estar abordando ese avión y haciendo nuestro viaje. Vamos a pasar a 2 de Corintios, por favor, y vamos a ver los tres usos que hay de las palabras las arras. En 2 de Corintios capítulo 1, vamos a leer el versículo 21 y 22, que dicen: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es, por si no lo sabíamos, Dios, el cual, Dios, también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Cuando la gente lee sellado, piensa que nos puso un sello con tinta. No se trata de eso. Se trata de otra cosa. Les voy a mostrar, por ejemplo, esto es un enchufe, es una ficha. Esto no se puede desarmar, no tiene tornillos. Es una unidad sellada, cerrada, herméticamente, ¿cierto? Eso es lo que significa sellado. Una vez un amigo me enseñó, él trabajaba en una empresa japonesa y había aprendido algo de japonés y me dijo: fíjate qué curioso, en Efesios, que ahora vamos a ver, cuando dice sellados, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, la palabra que usan es la misma que usan para enlatados. Enlatados, ¿viste? Los alimentos en lata, los alimentos de conserva, una cosa así. Así que es interesante. Vamos a pasar al capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 5. A ver el segundo uso de la palabra las arras. Y dice: más el que nos hizo para esto mismo es Dios, como ya vimos anteriormente, quien nos ha dado las arras del Espíritu, la prenda. El Espíritu constituye nuestras arras. Y vamos a pasar ahora sí a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que dicen: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, porque hay que escuchar y hay que creer, hay que oír y creer, como nos enseña Romanos 10, fuisteis sellados, encerrados ahí, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa de nuestra herencia, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Claro que sí, porque todo es para la gloria de Dios. Dios establece Y aclara también que toda manifestación de este espíritu debería fluir cuando manifestamos el espíritu. Eso tiene que fluir dentro de la corriente, dentro del marco del amor de Dios, reinante y manifiesto. Especialmente el amor de Dios en favor de nuestros hermanos, como continuamente nos enseña. ¿Dónde vemos esto? Por supuesto que lo vemos en 1 Corintios capítulo 13, como ya saben, que nos habla de las manifestaciones y del amor de Dios. En los versículos 1 y 2 dice, por ejemplo, y esto es por ejemplo y muy importante, por ejemplo y por premisa, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, lo voy a leer nuevamente, por favor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, hablar en lenguas, manifestar el espíritu, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, que bueno, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Tan importante es el amor, Padre nuestro. Es más importante que tener tanta fe como para trasladar los montes, efectivamente nos lo está diciendo. Veamos también estas citas referidas a este amor, tan encomendado, tan encargado por Dios. Primera de Juan, por favor, Primera de Juan. Si vamos a hablar del amor, nos vamos a Primera de Juan. En el capítulo 3, vamos a ver tres versículos, el 10, el 11 y el 14. El 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, no quiero estar ahí. 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, como decíamos antes, desde el principio, desde siempre, que nos amemos unos a otros. Donde dice en el versículo 10 que en esto se manifiestan, la palabra manifiestan es la palabra faneros, que es sacar a la luz, manifestar, iluminarse. Cuando alguien está en la oscuridad no ve nada, pero si pones un fanal, de ahí viene fanal, de faneros, que brilla cual fanal, ¿se acuerdan de la canción? Bueno, el fanal viene de faneros, que es iluminar, alumbrar, manifestar, las cosas se hacen manifiestas. ¿Y en qué nos manifestamos los hijos de Dios? En que amamos a los hermanos. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Después hablaremos en lenguas y después trasladaremos los montes. Pero primeramente, desde el principio, el mensaje que tenemos es el de que tenemos que amarnos. Ese es el mensaje. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Y en que hablamos en lengua. Sí, muy bien, perfecto, claro que sí. Pero acá nos dice también en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Qué es lo que también hace que sepamos que hemos pasado de muerte a vida? Que amamos a nuestros hermanos. Aquí hay otra prueba. ¿Qué mayor el amor de Dios manifiesto en la vida de los creyentes en la familia de Dios? Y que hemos pasado de muerte a vida, dice. Porque ahora hemos renacido de simiente incorruptible para vida por siempre. Entonces ya no queremos vivir como aquellos que están muertos en delitos y pecados. Queremos vivir dignamente como viven aquellos que han pasado de muerte a vida, merced al amor de Dios que nos dio su espíritu, que constituye las arras de nuestra herencia, y podemos manifestarlo y podemos demostrar de esa manera que somos renacidos, pero también podemos demostrar que somos renacidos del espíritu de un Dios amoroso por medio de amar a nuestros hermanos, porque eso es lo que Dios nos está pidiendo desde el principio. Por tanto, es digno, útil y necesario, porque es digno, es merecedor nuestro Padre de que vivamos como Él nos lo pide. Es útil para nosotros y es imprescindible, necesario, vivir de acuerdo a lo que hemos recibido y no continuar como antes de renacer, así como viven aquellos que están muertos en delitos y pecados, porque ya no somos de ese bando. Ahora estamos en otra posición, en otro lugar. Nuestra vida ya no es como la de los demás. Eso tenemos que entenderlo. No podemos seguir viviendo como vivíamos antes. Por eso leímos que el que no ama a su hermano permanece en muerte, porque permanece como viven los que están en la muerte, los que no han encontrado la herencia incorruptible, aquella muerte de la cual nosotros hemos sido redimidos y en la que ya no permanecemos, ni debemos, ni queremos tampoco permanecer. Amando al hermano, amar al hermano, es la manera de vivir según la voluntad del Padre que tanto nos amó y que nos sigue amando y nos seguirá amando a perpetuidad. Hablar en lenguas es, sin duda, evidenciar que somos renacidos en espíritu. No podríamos manifestar Espíritu Santo si no tuviéramos Espíritu Santo, y tampoco podríamos manifestar el amor de Dios si no lo hubiéramos recibido a ese amor cuando Dios nos dio su don, que contiene amor, por supuesto. Ahora bien, la manifestación de lenguas es prueba, como decíamos, fehaciente y suficiente, y el amor también lo es, como vimos. Vamos a ver primera de Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan faneros, sacar a la luz, manifestarse, mostrarse, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Vos sos de Dios? ¿Nosotros somos de Dios? Sí. Entonces, si quien no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, queda bien claro que quien hace justicia y ama a su hermano es de Dios. Y en esto se manifiestan, se iluminan, se muestran los hijos de Dios. Primera de Corintios nuevamente, por favor, en su capítulo 13. Si yo hablase lenguas, versículo 1, vamos a ver el versículo 1 al 8. Al 8 la primera parte, 8a, como decimos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, una. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, 2, nada soy. No quiero ser nada. 3, versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, porque soy generoso, porque soy compasivo, y si entregase mi cuerpo en sacrificio incluso para ser quemado, y no tengo amor, tercer uso de y no tengo amor, de nada me sirve. Pero ¿cómo que de nada me sirve si estoy trasladando montes? Bueno, la palabra me está enseñando que de nada me sirve. Porque la parte linda es esa, que si traslado los montes, tengo toda la ciencia, tengo toda la sabiduría, tengo toda la fe. Pero me está diciendo que si no tengo amor, de nada me sirve. Esto es grave. Esto es para prestar atención. ¿Cómo que de nada me sirve, padre? Sí, he operado manifestaciones, he hecho milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cómo puede ser eso? Pero no tuviste amor, querido. Si no tuviste amor, no sirve de mucho, no sirve de nada. El amor, dice el versículo 4, es sufrido, es paciente, es aguantador. El amor es benigno, es servicial, quiere decir eso. No hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no va llevando cuenta de lo que te van haciendo. No se goza de la injusticia, que quiere decir que no se pone contento cuando a otro le va mal, más se goza de la verdad proveniente de la palabra de Dios. Todo lo sufre, todo lo cubre, todo lo disimula, todo lo cree, todo lo espera, todo lo que proviene de la palabra de Dios, todo lo esperamos, todo lo sostiene, todo lo soporta, aun cuando no queda nadie para ayudarnos y nosotros nos mantenemos firmes. El amor nunca deja de ser, porque siempre está produciendo fruto. El amor produce fruto, que produce semilla, esa semilla produce una nueva planta, un nuevo árbol que produce fruto, que produce otra semilla, que produce una nueva planta. El amor nunca deja de ser, es un proceso continuo, perfecto. Fíjense la insistencia en advertirnos que si no tengo amor, las cosas no son como Dios quiere. Ningún santo, ningún renacido podría decir no tengo amor. ¿Por qué? Porque el amor ya nos fue derramado mediante el Espíritu Santo que Él nos dio. Y este amor singular que estamos estudiando es un gran amor del que hablan los Evangelios y el Nuevo Testamento. ¿Quiénes elijan amar con este tipo de amor? Amarán aún a sus enemigos. Bendecirán a quienes los maldigan. Harán bien a quienes los persigan. No serán envidiosos, ni jactanciosos, ni envanecidos, por ejemplo. En otras palabras, se comportarán como hijos del Altísimo, haciendo tal y como haría Dios mismo en esa situación, y serían como lo fue nuestro Señor, el brazo extendido del amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Vamos a ver como contrapartida de qué se trata el temor, porque acá estamos tratando justamente de la adversidad que hay entre el amor y algún tipo de temor que queremos estudiar. Habitualmente, cuando escuchamos la palabra temor, esta palabra temor resulta asociada con otras palabras, como podrían ser, por ejemplo, cobardía, miedo, timidez, amedrentamiento. Pero puede haber algunas diferencias entre estas palabras. Temer, tener un poquito de miedo a veces, no constituye un problema serio, mientras ese miedo sea controlado dentro de ciertos límites marcados por la lógica, por la prudencia, por la sensatez. Por ejemplo, si es de noche, vamos por una calle oscura, ¿cierto? Poco iluminada, y de repente pasamos por una puerta, ¿viste que a veces te ladra un perro? ¿Nunca te pasó que vas caminando por la vereda y aparece un perro monstruosamente grande que ladra amenazantemente y uno se asusta? Tuve miedo. ¿Qué pasará con ese perro? Todo nuestro cuerpo se prepara como para correr y salir rápidamente de ahí o como para ver cómo reaccionar. ¿Eso es temor o es una respuesta natural a una posible amenaza, a un peligro? Este tipo de reacciones son bienvenidas, son deseables y nos preservan, nos ponen en alerta, pero de no manejar ese temor, ¿cierto? De no tenerlo bajo control, ahí sí que sus consecuencias podrían ser serias, que nos lleven a la paralización, nos quedamos estupefactos, a la inoperancia, a la carencia de acción, a la indecisión o a las faltas o falta absoluta de capacidad para tomar decisiones. Y no hablo del perro, hablo de distintas situaciones que pueden traernos alguna incomodidad, algún temor, ¿cierto? Alguna intranquilidad, que las va a haber. No digo que las haya a diario, a cotidiano, pero es muy frecuente que las haya, claro que sí. Sobre todo los que vivimos en este país, que nunca sabemos muy bien lo que va a pasar el día de mañana y tal vez en otros países también. Tenemos que manejar el temor y tenemos que cambiarlo, enajenarlo por prevención, por precaución y por prepararnos para tomar buenas decisiones para saber qué vamos a hacer ante una situación difícil. Mateo, por favor, Mateo capítulo 8, versículo 26. En los textos bíblicos griegos hay una palabra que es deilos, traducida en algunas oportunidades como cobardía, que más que referirse al temor o al miedo, apunta más bien a las consecuencias de un temor o un miedo no controlado. Deilos es una palabra que sí involucra problemas, ahí sí. Se usa en los siguientes versículos. Vamos a ver casi todos, un solo versículo nomás nos vamos a ver, pero vamos a ver los versículos donde se usa esta palabra deilos. Mateo capítulo 8, versículo 26. Están en la barca, acá vamos a ver dos relatos seguidos de la misma situación, que están en la barca del mar de Galilea con tormenta. Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué deilos? Porque estaban bastante, bastante atemorizados, hombres de poca fe. Entonces, levantándose, el Señor Jesucristo reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Vamos a pasar a Marcos. Capítulo 4, versículo 40. Él les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? Tradujeron aquí. ¿Por qué estáis deilos, ahí paralizados, amedrentados, estupefactos? ¿Cómo no tenéis fe? O sea, tengan confianza. Muy bien. O sea que el temor, cuando es prosperado, entre comillas, y nos lleva a estar deilos, nos paraliza en nuestra creencia. En este ejemplo, el temor les estaba impidiendo tener fe a nuestros hermanos, tener confianza, tener creencia, los estaba paralizando. Ahí sí que es un inconveniente, pues el temor es como si hubiera tomado cómodamente asiento en el living de nuestra mente, en la persona, y la llevó a la desesperación y a la inacción, a la falta absoluta de acciones o toma de decisiones. Vamos a pasar a Juan capítulo 14, versículo 27. Qué lindo acá, la paz. A nosotros nos gusta la paz. A nosotros nos gusta estar tranquilos, nos gusta estar contentos, confiados, sin temores, sin deilos. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como da el mundo. ¡Ah, qué interesante esto! No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Vean los consejos que nos da, Ni tampoco tenga miedo vuestro corazón, que no tenga deilos, que no tenga un temor que permanece. Porque la voluntad de nuestro Padre es que tengamos paz. Paz es una palabra muy usada en la Biblia. Nosotros queremos tener paz. Y qué lindo que acá diga no como el mundo la da. A mí a veces me llama la atención cuando llega fin de año y llegan las fiestas y todo el mundo clama por la paz del mundo, la paz de todos los hombres. Bueno, sí, perfecto, está muy bien eso, pero la paz que nuestro Padre nos enseña es otro tipo de paz. Es una paz que es fruto del Espíritu, ¿cierto? Es fruto de operar el Espíritu y de vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Es una paz espiritual, es una paz permanente, aún en los peores momentos. La paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. Tenemos que buscar qué otro tipo de paz es la que nos propone nuestro Señor Jesucristo. Cuando el miedo no solo nos paraliza llevándonos a la inoperancia, sino que además, encima, nos acarrea turbación en el corazón, turbación de espíritu del hombre, o confusión, ya estamos en una situación realmente desaconsejable. Vamos a pasar a 2 de Timoteo, por favor, capítulo 1, versículo 7. Y acá sí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ah, qué bien, deilos. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, de estar paralizados, de estar amedrentados ante una situación determinada, sino de poder, dunamis, de amor, agape, y de dominio propio, sofronismos, es la palabra para los que les gusta el griego, sofronismos, fronismos, frónema es pensamientos, y so es que están bien organizaditos estos pensamientos, van paralelos. Sofronismos o coordinación de pensamientos. No nos dio Dios espíritu de estar estupefactos, inoperantes, inactivos, sino de poder, de dunamis, de energía, de dinamismo, de amor, agape, amor de Dios, y de sensatez, de coordinar pensamientos, de tomar buenas decisiones. Este interesante enunciado, ligado a los que vimos anteriormente, nos indica cierta secuencia que podría ser posible. Por ejemplo, temor, incredulidad, turbación en el corazón, inacción, inoperancia absoluta, falta de toma de decisiones para salir de la situación. En definitiva, un deilos, un miedo que nos acobarda. Y eso no es lo que Dios quiere y no nos conviene tampoco, por supuesto. El poder, el amor y el dominio propio son antídotos que nos inmunizan contra el temor. Estas tres características que vimos en este versículo: poder, amor y dominio propio. ¿Querés no tener temor? ¿Querés estar en paz? ¿Querés estar tranquilo? Tenemos que lograr poder, entender que tenemos poder, amor y dominio propio, porque estas cosas están contenidas en el Espíritu que Dios nos dio. La cobardía resultante de dejar que el temor permanezca en nosotros, nos llevará a todo lo contrario de lo que Dios nos preparó de antemano para que andemos, que es poder, amor y sensatez. Cuando no hay poder, cuando no hay dinamismo, cuando no hay agape, cuando no hay amor y cuando no hay sensatez, es porque nos está faltando algo, es que no estamos haciendo la voluntad correcta de Dios. Y qué útil es ver en la palabra de Dios que el amor de Dios es compañero del poder y de la inteligencia, del sentido común. Porque claro, el amor tampoco es como el mundo lo da. Así como la paz que nos da el Señor Jesucristo, Dios en el Señor Jesucristo, no es la paz del mundo, el amor que nosotros manifestamos es el amor de Dios, no es el amor del mundo. Y este amor de Dios es diferente. No es un amor emocional, no es un amor sentimental, no es un amor romántico. Es un amor que implica poder y dominio propio, poder y sensatez, poder e inteligencia. Es un amor bastante diferente y mucho más provechoso que cualquier otro tipo de amor que el mundo pueda conocer. El amor echa fuera el temor. Qué interesante, queremos ver cómo es eso. Porque si yo iba caminando por esa calle oscura y el perro me ladró, ¿qué hago? Yo no entendía muy bien esto. ¿Qué hago? ¿Tengo que amar al perro? ¿Decirle te quiero mucho? Por ejemplo, como para que se me fuera el temor. No, me parece que no. Todos tenemos entendido que lo contrario al temor podría ser, por ejemplo, la valentía, el coraje. Pero diversos diccionarios proporcionan una amplia diversidad de antónimos. Fíjense ustedes qué curioso. Si vos vas a un diccionario, tenés diccionarios de sinónimos, que son palabras que significan lo mismo, y tenés diccionarios de antónimos, que son palabras que significan lo contrario. Si yo voy a un diccionario de antónimos para ver qué palabras son contrarias a la palabra temor, voy a encontrar, por ejemplo, estas. Valor, seriedad, serenidad, perdón, valor, serenidad, confianza, tranquilidad, audacia, bizarría, porque bizarría no es como se usa hoy, que es para algo malo, ¿no? La bizarría originalmente es una palabra buena, que implica valentía, valor, coraje. Bravura, decisión, disposición, equilibrio, fíjate vos, heroicidad, o sea, carácter de héroe, intrepidez, osadía, sosiego, valentía, etc. Pero no aparece el amor. Si yo voy a un diccionario de antónimos y busco temor para ver qué palabras son contrarias al temor, me aparecen un montón de palabras, pero no me aparece la palabra amor. Qué raro, o sea que bíblicamente, en la Biblia, mejor dicho, es la única fuente donde se nos enseña que es el verdadero amor lo que echa fuera el temor. Yo pensé que era la valentía, pero no, parece que hay alguna clase de temor que es contrarrestada con el amor. La Biblia nos enseña algo digno de la mayor atención, que es novedoso y particular, la de que el perfecto amor está en franca oposición con el temor. Pues el amor perfecto, vamos a ver qué es este perfecto, perfecto, está echa fuera el temor. Es un amor que nos hace echar fuera, alejar el temor. Nos interesa entender cómo es esto y a qué clase de amor específicamente se está refiriendo nuestro Padre al enseñarnos esta nueva verdad. Vamos a ir a Primera de Juan, así vemos este versículo, en su capítulo 4, versículo 18, que dice: en el amor, agape, no hay temor. Temor es la palabra fobos, fobia, algo que te hace escaparte de una situación. Sino que el perfecto, teleios, es lo que lleva al final. Teleios es lo que tiende al final, a lo que queremos alcanzar, a donde queremos llegar, a un amor perfecto. El perfecto agape, el perfecto amor, echa fuera el fobos, la fobia, echa fuera el temor. Porque el temor, la fobia, eso que nos hace alejar de algo porque nos da miedo, lleva en sí castigo, colasis, que se estudió en la enseñanza anterior, de donde el que tiene fobos, el que teme, el que tiene fobia, no ha sido teleios, no ha sido completado, perfeccionado en el amor agape. ¡Qué bien! Vamos a leerlo de nuevo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, algo feo, de donde el que teme no ha sido todavía perfeccionado en el amor. Ah, bueno, a mí me interesa esto, padre. Quiero ver qué nos enseñás aquí. Es un tema muy interesante. ¿No se dice aquí que para echar fuera el temor uno necesitaría, por ejemplo, coraje, valor y valentía? La palabra de Dios nos habla de que el temor es echado fuera por el perfecto amor. A ver, ¿qué temor? Él ya nos dio su amor al habernos hecho sus hijos, partícipes de su naturaleza divina. Ahora nosotros tenemos que teleios, tenemos que perfeccionar en nosotros ese amor que Él nos dio y que puso en nuestros corazones, para lo cual tenemos todo el tiempo de la vida que nos queda, que no siempre es demasiado, así que apurémonos, pero esto lo vamos a ir logrando a lo largo de nuestra vida. Nadie va a alcanzar mañana por la tarde un amor perfectamente desarrollado en su corazón y en sus actos. La palabra castigo es una palabra que nos interesa y es una palabra que en su origen griego, kolasis, o kalasis a veces se le llama también, quiere decir justamente eso, quiere decir castigo. Es algo desagradable, una pena, un castigo. Muchas veces se traduce como bofetada. Pero también es un vocablo asociado a la palabra poda, que no viene mal, poda, que te va cortando. Y está muy bien eso, es muy bueno el ejemplo. Algunas Biblias directamente traducen que el amor, el temor produce poda. Directamente lo traducen así. Pero este vocablo proviene del griego kolasis, cuya raíz es kalazo, permitiendo o teniendo como una de sus acepciones a la palabra poda, que también está asociada a esta poda, como decimos, a la inoperancia, a la acción. Me cortaron las piernas, me cortaron los brazos, me podaron, me dejaron inactivo, me dejaron inoperante, con una consecuente falta de resultados. No queremos ser podados, ni queremos ser abofeteados, ni castigados. Si andamos en el amor de Dios, no tendremos temor. Permaneciendo en su voluntad, somos verdaderamente libres, exitosos, saludables, y eso nos gusta mucho. Pero también amamos. Andando en su voluntad, amamos, porque esa es la voluntad del Padre para con nosotros, que nos amemos unos a otros. Empecemos por ahí, como Él nos ha amado en el Señor Jesucristo. De esta manera mantendremos, alejado al temor a una distancia más que prudencial. Vamos a ver el Evangelio de Juan en el capítulo 13, por favor, para recordar un poquito, refrescar esto, por si nos habíamos olvidado, en los versículos 34 y 35, donde nos dice, un mandamiento, no es un consejo, no es una sugerencia, no es una propuesta, es un mandamiento, tiene un carácter un poquito más fuerte, un mandamiento nuevo, qué curioso, nuevo os doy, nuevo porque tenemos que entenderlo de otra manera ahora, porque el amor que hemos recibido es un amor en espíritu, un amor espiritual que tenemos que poner en manifestación en nuestra vida. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ah, mire usted, Señor, no lo sabíamos, ahora lo sabemos, usted acaba de enseñarlo, acabamos de leerlo y ya lo estamos aprendiendo. Que os améis unos a otros como yo, Jesucristo, os he amado, que también os améis unos a otros. Bueno, cuando tenga tiempo lo voy a hacer. No, es un mandamiento. Ah, no lo puedo dejar para mañana. No, es un mandamiento, es una orden. Sí, Señor, si usted lo ordena, yo lo hago, como no. 35 dice, porque en esto conocerán, manifestarán ustedes y los demás van a conocer, faneros, se van a mostrar iluminados. Conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor uno con los otros. Bueno, pero yo hablo en lenguas. Sí, pero yo estoy diciendo aquí, dice el Señor Jesucristo, que los demás van a saber que vos sos mi discípulo, que sos hijo de Dios, porque tenés amor para con los demás. Porque por más que hables en lenguas, si no tenés amor, nada sos. ¡Ah! No sabía. Ahora me estoy enterando. O sea que el amor de Dios es primordial para todo lo que yo tenga que hacer. Porque si no, soy como un metal que resuena, como címbalo que retiñe. Es como que nada, de nada me sirven las cosas, de nada me sirve lo que hago y como que nada soy. Un mandamiento, una orden, un mandato, un estatuto nuevo os doy. Que os améis unos a otros y después empezamos a conversar, señores. Así es. Primero nos amamos, primero ponemos en marcha el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en todo lo que hagamos, y después seguimos conversando con nuestro Padre. Y ahí nos vamos a entender, porque con nuestro Padre podemos entendernos en un contexto amoroso, en un contexto de amor nacido del corazón, como Él es. Porque Dios es amor y nosotros somos sus hijos, y si Dios es amor, nosotros vamos a ser amor. Además, nos los está ordenando. Jesucristo nos amó y nos ama. Y si Jesucristo nos amó y nos ama, Dios nos amó y nos ama también, porque Jesucristo siempre hizo la voluntad de su Padre. Primera de Juan, Volvemos a Primera de Juan, donde hay mucho amor para aprender. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. A ver, para que seamos llamados hijos de Dios. Por favor, ¿quién soy yo para ser llamado hijo de Dios? Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció al Padre. Pero qué grande, ¿no? Claro, para que Dios me llame su hijo, verdaderamente tiene que haber tenido un amor muy grande y tiene que tener un amor muy grande. Yo llamaría hijo mío a alguien a quien ame demasiado, a quien ame mucho, hijo querido. Es como un hijo para mí, porque lo quiero mucho. Bueno, nosotros, por el amor que Dios ha manifestado y nos ha tenido y nos tiene, hemos sido no solo llamados, sino hechos hijos de Dios. Porque somos llamados hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. ¿Cuál es el temor al que este perfecto amor echa fuera? Hay distintos tipos de temores, para volver al tema del temor, porque estamos cotejando el temor con el amor. Entonces, del amor estamos viendo bastante. ¿Cuál es el temor al que este perfecto amor que estamos viendo echa fuera? A ver, me interesa. Me interesa. Hay distintos tipos de temores causados por diferentes motivos o circunstancias. Hay ocasiones en las que tememos y eso nos lleva a tomar precaución con prudencia, como habíamos visto, y lo que nos evitará meternos en situaciones peligrosas, como bien lo vimos antes. A veces el temor, en ese caso, podría ser un aliado, podría ser bienvenido, porque me advirtió, me puso en alerta, me puso en aviso, y yo, con mi sofronismo, con mi mente bien organizada en sus pensamientos, acomodados y ordenados, ¿cierto? Puedo tomar conciencia del peligro que me rodea y tomar decisiones o cambiar mis planes para evitar ese peligro, ese riesgo, las consecuencias de ese peligro. Vamos a pasar a Mateo capítulo 2, donde vamos a ver algunas situaciones en las que gente conocida nuestra y muy querida tuvo temor. Mateo capítulo 2, versículo 22, fíjense qué curioso. Pero oyendo, José el carpintero es este, el esposo de María, la mamá de Jesús, oyendo José que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, que también era Herodes Arquelao, este que reinaba ahora, tuvo temor. ¡Oh! ¿Cómo que tuvo temor? Sí, tuvo temor, porque había un rey malo que los iba a perseguir. Ah, tuvo temor, tuvo fobos, es la misma palabra. Tuvo temor de ir allá, a Judea, pero avisado por revelación en sueños, cambió de rumbo, me voy para Galilea. En lugar de ir para Judea, tengo miedo de este rey, me voy para Galilea. ¿Pero por qué se fue a Galilea? Porque fue avisado por revelación ¿de quién? De Dios, en sueños, que se fuera a Galilea. Acá fue muy bueno que José haya tenido este temor, porque eso lo puso en alerta y dio lugar a un cambio de rumbo para llegar a un destino más seguro. Mira, si no hubiera tenido ese temor, se iba tranquilito a Judea y caía en manos de este Herodes Arquelao. ¿Dios condenó acaso a José o lo reprobó, le reprochó por haber tenido temor? No, acá no nos dice eso. Muy por el contrario. No solo que no le reprochó, sino que además el mismo Dios le proporcionó la revelación en sueños para decirle lo que tenía que hacer y darle un destino alternativo más seguro que el que él pensaba tomar. Y bueno, ahí fue un temor que no es agresivo, no es un deilos, perfecto, fue una precaución. Capítulo 10 de Mateo, por favor, Mateo capítulo 10, versículo 28, Mateo 10, 28, y no temáis, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Qué bien, Jesucristo nos está enseñando, acá está enseñando el Señor Jesucristo, nos está enseñando que no tenemos temor, que no tengamos temor. Muy bien. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien, ¿cómo temed? El Señor Jesucristo me está diciendo que tema. Sí, es la palabra fobos. Me está diciendo, tené temor, mejor dicho, de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna. O sea que hay un temor prevencional, preventivo, que me va a hacer estar atento y estar alerto a aquellos lugares en los que no tengo que meterme. Podría resultarnos llamativo que nuestro Señor aconsejara a sus discípulos en el sentido de que temieran. No obstante, este figurado temor, por supuesto, juega un papel convenientemente alertador y previsor. Mateo capítulo 17. ¿Cuánta información que hay en Mateo siempre? Versículos 5 a 7. Mientras él aún hablaba, acá estamos en el monte de la transfiguración. Una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, lo decía respecto de Jesucristo. ¿De quién podía ser esa voz? Y de Dios, porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Al oír esto, versículo 6, los discípulos se postraron sobre sus rostros. ¡Ay, mamá mía! Y tuvieron gran fobos, tuvieron gran temor, gran, no chiquito, un miedo grande, y era la voz de Dios. ¿Cómo van a tenerle miedo a la voz de Dios estando ahí con el Señor Jesucristo en ese momento tan especial? 7. Entonces Jesús se acercó y les dijo: miserables, ¿cómo están teniendo miedo? No les dijo eso, les dijo, se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis, no tengan temor. ¡Qué maravilla, qué ternura! ¿Por qué no estuve ahí? Y que viniera el Señor Jesucristo y me toque y me tranquilice y me diga: tranquilo, querido, no tengas temor. ¡Qué bárbaro, qué maravilla, qué bueno! Evidentemente tuvieron un temor muy humano, muy propio, muy, muy razonable. ¿Qué momento para estos hermanos nuestros que eran Pedro, Jacobo y Juan los que estaban ahí en el momento de esta llamada transfiguración? Se asustaron aún de la mismísima voz de Dios, y así todos no vemos que hayan sido reprendidos por haber tenido un gran temor. Muy por el contrario, amablemente el Señor los consoló de una manera muy tierna y muy cariñosa, como puede inferirse, como puede devenirse de este relato. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 32. Dice: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo, tenían fobos de preguntarle. El Señor Jesucristo les estaba enseñando acerca de sus últimos días sobre la tierra, de las cosas que iban a venir, y tenían miedo de preguntarle. ¿Cómo van a tener miedo? Sí, tenían fobos, tenían miedo. Ellos ni querían, ¿sabes por qué tendrían miedo? Porque ni querían escuchar las respuestas de las cosas que iban a venir. Y tampoco fueron culpados, si ustedes leen el relato completo, no fueron culpados, ni reprendidos, ni condenados por haber tenido ese temor de preguntarle. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 5 y 6. Acá ya estamos con el apóstol Pablo. Que si habrá tenido el apóstol Pablo ocasiones de tener temor, ¿para qué vamos a hablar? Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 5 y 6. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Mira qué bien que la pasaba este pobre hombre, ¿no? Pero porque él quería y la pasaba muy bien aún padeciendo. Sino que en todo el mundo, en todo fuimos atribulados, problematizados, con tribulación, con presiones. De fuera, conflictos. Ah, qué bueno, qué lindo panorama. De dentro, temores, fobos. O sea que, de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo, de la mañana a la noche, en todo fuimos presionados. De afuera, conflictos, de adentro, temores. ¿Tuvo temor? ¿Y qué? ¿Algún problema? Sí, tuvo temor. Bueno, pero el apóstol Pablo seguramente, con su mentalidad y con su espíritu y con su poder, manejó ese temor, que efectivamente lo vemos muy claramente a lo largo de todo el Nuevo Testamento, que supo manejar ese temor y sacar provecho de él. Esto fue escrito por el mismo apóstol Pablo bajo revelación de Dios, que le dijo: poné que tuviste temor. Sí, pongo, tuve temor, sí, de los de adentro. Pablo y sus compañeros no fueron desaprobados o condenados de parte de Dios por no haber tenido reposo en sus cuerpos, ni por haber estado atribulados, ni por estar en conflictos, ni por haber pasado por temores. Todo lo contrario, Dios en su inmenso amor los consoló. ¿Y cómo los consoló? Versículo 6 de 2 de Corintios capítulo 7. Pero Dios, que consuela a los humildes, a los humillados, a los que están decaídos, a los que están pasando por problemas, a los que tienen tribulaciones, Dios los consuela. Tenemos que estar atentos a recibir el consuelo de Dios en los momentos difíciles. Pero Dios, que consuela a los humildes en toda esta situación espantosa por la que estábamos atravesando en Macedonia, nos mandó, nos consoló con la venida de Tito. Qué lindo, qué contentos se pusieron ellos cuando llegó Tito con carne fresca, con alimento fresco, fresquito, y renovó los corazones de estos creyentes consolándonos en esa situación difícil por la que estaban atravesando. El amor de los hermanos que se quieren, que se ponen contentos de verse, que comparten de sus vidas y de sus bendiciones. Qué linda vida nos propone nuestro Padre. Nuestro querido apóstol Pablo habría tenido motivos más que suficientes como para tener por momentos un poquito de temor. En caso de presentarse, el temor debe estar bajo nuestro absoluto control. Nosotros sí tenemos control del temor. ¿Para qué? Para sacar provecho a nuestro favor y operar con prudencia y buen juicio para tomar decisiones alternativas ante esas situaciones. Yo no conozco de artes marciales, tenemos un amigo que sí conoce mucho, pero lo que sí sé, o me contaron alguna vez, es que una de las artes marciales se basa en la defensa, y en aprovechar el ataque del enemigo para hacerle una toma, no sé, hacerle algún malabarismo, y quitar esa amenaza, ese peligro. Entonces, la misma fuerza del enemigo que viene a atacarte, vos la aprovechás para tumbarlo. Perfecto, con el temor es lo mismo. Nosotros tenemos que sacar provecho del temor. Bueno, hemos tenido miedo por algo, alerta, prevención, vamos a ver qué decisión alternativa tomamos. Pero bueno, en el caso que nos ocupa para este estudio, decir que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, nos está enseñando que la manera de erradicar el temor es perfeccionarnos en el ejercicio de este amor que Dios nos enseña. Así que, como cualquier disciplina de la vida, como las artes marciales o cualquiera, la manera de perfeccionarse en el amor, ¿cómo es? Ejercitándose en el amor, o sea, poner atención todos los días a ver si estamos actuando amorosamente como Dios nos ordena, poniéndolo en práctica. Y para ello, la primera epístola de Juan es especialista en enseñarnos acerca del amor. Nos proporciona valiosa información. Dios manda, ordena amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque todo aquel que es nacido de Dios, habiendo renacido de simiente incorruptible, conoce, aunque sea un poquito, algo conocemos de Dios en mayor o menor medida. Entonces, si conocemos algo de Dios, a medida que vamos aprendiendo y una vez que hemos renacido y que hemos creído, también podemos ir conociendo algo de lo que es el amor que Dios nos propone. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 a 17. Vamos a ir por tramos. Amados, no sé si te dice algo. Amados, amémonos. No sé si nos dice algo. Amados, que amémonos. Ah, qué bien, que es muy lógico. Si soy amado, tengo que amar. Claro. Amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? De Dios. Ah, bueno, si es de Dios, me interesa. Me interesan las cosas de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ah, o sea que a Dios puedo conocerlo no solo estudiando la Biblia. No, no, también está la manera de conocerlo a Dios a través de operar el amor. Ah, mira, porque ahí lo vas a entender mejor. Ah, claro, entonces amando voy a conocer más a Dios. Me interesa. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no quiero ser de esos, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, si vos no amás, no podés conocer el amor. Qué fácil, qué simple, qué lógico. Claro, si no amo, no conozco el amor. Y si no conozco el amor, no conozco a Dios. Ah, pero hablo en lengua. Bueno, pero tengo que amar. Así conocemos bien a Dios. Ah, bueno, vamos a ponernos en campaña entonces. Dios es espíritu y Dios es amor. Todo aquel que ha nacido de su espíritu también ha nacido de su amor, porque su hijo tiene la genética espiritual de su padre y por lo tanto tiene ahora Espíritu Santo incorruptible de parte de Dios, y el amor de Dios está contenido en ese espíritu, naturaleza de Dios que hemos recibido. No tenemos excusa. Esto es así gracias al amor que Dios manifestó hacia nosotros primeramente, enviando a su Hijo en rescate por todos. Reconocer y entender este amor de Dios es la manera inicial, es la manera de principiantes de ir conociendo el amor que nosotros también tendremos que manifestar en nuestras vidas por agradecimiento y por dignidad, por respuesta a lo que Dios nos ha dado. Versículo 9 de este capítulo 4 de Primera de Juan. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él, por Él, mediante Él. En esto, versículo 10, consiste, en esto consiste el amor. La palabra consiste me interesa. A ver, ¿qué quiere decir que en esto? Porque si voy a operar amor, quiero saber en qué consiste el amor. La palabra consiste es, en esto está siendo el amor, en esto es el amor, en esto existe el amor. Fíjate qué interesante. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. O sea, nosotros no tenemos que entender, perdón por la interrupción en la lectura, no tenemos que entender el amor, o no tenemos que entender al amor de acuerdo a cómo nosotros querramos pensarlo. Para entender el amor, lo primero que tenemos que entender es cómo Dios nos amó a nosotros, y ahí nos va a ser mucho más fácil, más simple y sencillo, entender un poquito más cómo es el amor. Porque si vos te pones solamente a pensar que estando nosotros muertos y apartados de Dios en delitos y pecados, debido a la transgresión de nuestros primeros padres, de quienes descendemos, Dios se avino a rescatarnos, a buscarnos, a llevarnos con Él, a hacernos parte de su familia y a darnos vida por siempre, a rescatarnos de la muerte. Bueno, yo estoy entendiendo cuánto me amó. Ahora sí entiendo un poquito más de cómo tiene que ser el amor. No era como yo me lo imaginaba. Yo no quiero tener un concepto propio del amor y que yo me invente una definición o una caracterización del amor. Yo quiero ver primero que Dios me muestre cómo es el amor para ahí entenderlo y hacer yo lo mismo. ¡Ah! Por acá venía la cosa. Si queremos conocer acerca del amor, tenemos que mirar, leer, enterarnos un poquito de cómo nos amó Dios, y de esa manera lo vamos a entender mejor y vamos a poder desarrollar amor en nuestras vidas de una manera mucho más efectiva. Leemos nuevamente. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos, por medio de Jesucristo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios mira esto, versículo 11, por favor, despacito, prestando atención, leyéndolo 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es un mandato. Es una orden. Sí, señor. Así lo vamos a hacer. Ninguna razón humana puede oponerse a estos argumentos, a estas premisas. Nada que discutir, señor. Usted acaba de decirlo. Nada que discutir a semejantes afirmaciones que Dios nos hace en su palabra. Andar en amor es andar con Dios. Andar con Dios nos trae el tener paz y confianza. De no andar con Dios, damos lugar al temor. Pero el texto nos da todavía más información que especificará mejor qué clase de temor es la que está tratando este contexto. Dios, miren, Dios siempre permanece en nosotros sus hijos, pero es necesario y conveniente que también nosotros permanezcamos en Dios, en nuestro cotidiano andar, para asegurar una mejor relación con nuestro Padre y de esa manera permitirle a Dios que derrame sus bendiciones, su protección sobre nosotros. Y así, andando en amor, aumentará nuestra confianza en la seguridad que Dios nos proporciona, confianza que a su vez irá desplazando a todo tipo de temor. Dios nos ha dado de su espíritu y ese espíritu permanecerá de manera incondicional en nosotros, porque es simiente incorruptible por siempre, es para siempre, como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, anótenlo ahí, después lo leen en casa. Espiritualmente nosotros también permanecemos incondicionalmente en él, porque aunque nos apartemos, Dios siempre nos va a tener con él, porque Dios no nos abandona, no olvida a sus escogidos. Él nos tiene y no va a soltarnos, no nos va a largar, porque nos quiere para él, nos quiere pueblo suyo. Él quiere que todos los hombres sean salvos, y donde encontró uno que es salvo, se lo agarra para él y no lo va a largar. Entonces, no lo larguemos nosotros a Dios. En términos prácticos, en lo que atañe a nuestra vida aquí en la tierra y también a nuestro crecimiento, nuestro fortalecimiento, nuestro perfeccionamiento, nuestra teleia o suntelia en el poder de su fuerza, lo que realmente vale es que nosotros permanezcamos en él. Por Dios, no nos preocupemos, él va a estar siempre con nosotros, pero ocupémonos y preocupémonos y pongamos empeño de permanecer nosotros en la voluntad de Dios, que es el amor. Nosotros tenemos que permanecer en él, en su voluntad. ¿Y cómo empezamos? ¿Cómo arrancamos? Amándonos unos a otros de la manera en que él nos amó al darnos su espíritu y hacernos sus hijos. Tamaño amor, tremendo amor que yo quiero imitar. Versículo 12. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero hay una manera de verlo. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Quiere decir que Dios va a estar acompañando nuestras acciones, por supuesto, porque se lo estamos permitiendo. Le estamos dando lugar, ¿eh? Si nos amamos unos a otros. Arranquemos por ahí, empecemos por el amor. Como nos enseña Primera de Corintios 13, ese amor, no el amor como nosotros lo suponemos, ¿eh? Reitero, el amor, o sea, las pautas del amor las establece Dios. El que te explica y el que te dice cómo es el amor es nada más ni nada menos que Dios, porque Dios es amor. Así que no perdamos tiempo en escribir poesías o en imaginarnos cómo puede ser el amor y aplicarlo a nuestra manera según nuestro criterio. No. Tenemos que ver qué es el amor para Dios y cómo Dios nos enseña el amor. Y el amor empieza por la familia, por el amarse entre hermanos unos a otros. No por enamorarse de la morocha de la otra cuadra. El amor empieza por esto, por amarnos los hermanos. ¿Eh? Entonces el amor se va a ir perfeccionando en nosotros a medida que nosotros vayamos actuando dentro del amor de Dios. Este caso de que Dios permanezca o nosotros permanezcamos es claramente condicional, no está referido cuando dice aquí si amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Acá es condicional en términos prácticos. No está referido a la presencia permanente de Dios por medio de su Espíritu en nosotros, sino que se refiere a la participación activa que nosotros le permitimos a Dios operar en nuestra vida. Porque Dios va a estar siempre, pero lo podemos tener apagado o lo podemos tener encendido. Lo podemos tener off o lo podemos tener on. Muy bien. Dios permanece en nosotros y nosotros no nos alejamos de su protección. Dios permanece en nosotros, que quiere decir que puede actuar en nosotros, porque cuando nosotros hacemos su voluntad en cuanto a este amor, estamos permitiéndole a Dios manifestarse faneros en nuestros asuntos, haciendo notoria y evidente su presencia, porque si no, es como si no estuviera. Él está igual, por supuesto. Confesar al Señor Jesucristo es suficiente y necesario para llegar a ser salvos, renacidos de espíritu, renacidos de simiente incorruptible, cosa que también anunciamos, por supuesto, como nos dice acá, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Ningún problema, Regio, que podemos manifestarlo porque es las arras de nuestra herencia. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Sí, Juan estuvo ahí, lo vio con sus propios ojos. Nosotros no lo vimos con nuestros propios ojos, pero lo estamos viendo a través del aprendizaje de la palabra de Dios y a través de poner en práctica lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahí sí que vemos los resultados con nuestros propios ojos. Confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, implica que nuestras palabras y nuestras obras están de acuerdo con eso que estamos creyendo, con esa misma creencia radicada en nuestros pensamientos. ¿Pero para qué dijo eso este último versículo? Porque el versículo 15 nos dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea, que cuando nosotros confesamos, creemos, hablamos, pensamos, decimos, actuamos y hacemos todo según lo que Dios nos enseña, permanecemos en él y él en nosotros. Por eso versículo 15, todo aquel que confiese no solamente para renacer, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Perfecto para renacer y para seguir después también. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Claro, ¿se va entendiendo? Dios siempre va a estar en nosotros y siempre nos va a tener para Él, pero nosotros vamos a manifestar esa permanencia según cómo andemos. En este caso, la Escritura ya no se refiere solamente a confesar que Jesús es el Señor, según Romanos 10:9, que es para salvación. Aquí alude a vivir confesando a Jesús como el Hijo de Dios con nuestras palabras y con nuestras acciones de amor, continuamente. La palabra confiese es homologueo en el texto griego. Significa que hay una homología, una correspondencia, una homogeneidad, una coherencia entre lo que una persona piensa, cree, dice y hace. O sea, el amor hay que pensarlo, hay que creerlo y hay que hacerlo. Dios no tendría por qué permanecer, no tendría por qué participar, ni responder, ni colaborar con alguien que no ama, el que no tiene amor manifiesto. Pues esa persona no está dándole lugar en su vida para permitir que su poder actúe en esa persona. Esa es la regla general, independientemente de su misericordia, porque Dios a veces actúa y muchas veces lo hace por misericordia en personas que no están manifestando amor. Muy bien. Vivir perfeccionando y manifestando el amor de Dios en nuestras vidas nos da tranquilidad y confianza en cuanto a gozar de la aprobación. Porque si hacemos la voluntad de Dios, somos aprobados por Dios. En cuanto a la aprobación por parte de Dios en los días presentes, y más aún también para aquel tiempo en el que nuestra obra sea considerada, porque hay un tiempo, además del presente, en el que nuestra obra va a ser considerada y recompensada en el bema a la hora de comparecer ante el tribunal de Cristo también. La bandeja. ¿Qué llevas en tu bandeja? ¿Vos qué llevas? Yo no sé, trato de llevar todo lo bueno que pueda. Pero hay una bandeja que va a ser evaluada con mis obras, por supuesto, que ya está siendo evaluada, lógicamente. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Sí, día del juicio para nosotros en cuanto a salvación no hay. Ya fuimos juzgados en Cristo. Somos salvos, tenemos vida por siempre, somos hijos de Dios, tenemos Espíritu Santo, ningún problema. Pero tengo la bandeja vacía. Ahora tengo que llenar la bandeja con buenas obras que trasciendan para el reino de nuestro Padre. Versículo 17 nuevamente. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, del examen. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Día de juicio hay siempre. Hoy mismo y al momento del bema. Hoy mismo nuestras cosas, nuestras obras, nuestros pensamientos, todo está siendo evaluado, por supuesto. Y al momento del bema, al tribunal de Cristo también. Todo lo que hacemos es visto por Dios al instante, al momento. Él sabe si nuestras obras son buenas o no lo son. Ahí, en el momento en que las hacemos, ya sabe Dios, esto está bueno y esto no está bueno. Todo lo que se hace bajo el sol es juzgado, probado, evaluado, avalado o desaprobado. Lo que hacemos puede ser, Dios puede estar de acuerdo con lo que yo haga ahora dentro de media hora o puede no estar de acuerdo. Si no está de acuerdo, eso que hago no, está, es desaprobado, no, no sirve. Dios no va a estar de acuerdo con muchas de las cosas que hagamos durante el día, ¿o sí? ¿Todo lo que vos haces durante el día es de acuerdo a la voluntad de Dios? No, hay cosas que no. Yo tampoco, ¿eh? No, no crean. Claro, continuamente. ¿O acaso no pecamos? ¿Pecamos o no pecamos? Sí, pecamos. Y cuando pecamos, es decir, que no hacemos la voluntad de Dios, ¿estamos poniéndolo contento a Dios? ¿Dios está aprobando nuestro pecado? No, Dios nunca va a aprobar un pecado. Si bien nuestros pecados están perdonados y no cuentan para dirimir nuestra salvación, porque nuestra salvación ya está asegurada, nada con eso, no hay ningún problema, Dios tampoco va a computar nuestros pecados como buenas obras. O sea, no, ¡ay, qué lindo pecado que hiciste! Lo vamos a poner acá y lo vamos a llevar al reino. No, Dios no quiere pecados. No va a computar nuestros pecados como buenas obras, porque habrá que tirarlos a la basura algún día, cuando llegue el momento, ¿cierto? Tomemos un minuto para ver una pizquita más de todo esto que estamos diciendo. Vamos a 2 de Timoteo, vamos a hacer un paréntesis aquí. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. De memoria, de memoria. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo sabemos de memoria. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿En qué pensamos cuando leemos esto? ¿Eh? ¿En qué pensamos? Pensamos en que usar bien la palabra de verdad es el hecho de leer la Biblia, estudiar la Biblia en profundidad, entender los textos griegos, los textos hebreos, pero se nos está diciendo que, si lo leemos detenidamente, uno puede presentarse a Dios aprobado, lo cual quiere decir que también podría presentarse no aprobado o desaprobado. Nos dice también que uno no tiene de qué avergonzarse si hace lo que Dios manda, si es un obrero que actúa diligentemente. Pero si uno tiene de qué no avergonzarse, también puede tener de qué avergonzarse. Hay que leer lo que sí y lo que no. Hay que leer lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no escribió para que nosotros pensemos. Nosotros somos los que elegimos si ser aprobados o ser desaprobados. Si tenemos de qué no pasar vergüenza o de qué pasar vergüenza. No queremos ser avergonzados. Si es que somos aprobados por escudriñar y entender muy bien la Biblia, entonces entenderemos que lo primordial de esa Biblia manda el amor. O sea, si yo soy aprobado ante Dios por usar bien la palabra de verdad, me voy a dar cuenta de que usar bien la palabra de verdad es el amor, es amarnos los hermanos unos a otros, porque es el mandamiento más grande que tenemos. Perfecto. Después voy a estudiar el griego y el hebreo, voy a ver otras cosas y estudiar en profundidad la palabra de Dios, pero yo no me presento aprobado ante Dios por estudiar la Biblia. Yo me presento aprobado ante Dios por usar bien lo que la Biblia me enseña. No necesito estudiar griego ni hebreo para eso. El amor viene en castellano también. El amor viene en tu lengua original, viene en portugués el amor también. O sea, podemos entenderlo perfectamente. El amor no es un orientalismo. Es un orientalismo, sí, es un orientalismo, es un occidentalismo, es un septentrionalismo y es un meridionismo. No es una figura literaria, sino que es una literalidad concreta el amor. Lo encontrarás en los versículos, en los contextos, usado anteriormente, en todas y cada una de las administraciones, porque el amor es desde el principio. No se trata de que yo estudie todas estas cosas en la palabra de Dios para poder comprender mejor un texto bíblico, sino que se trata de que yo use bien lo que Dios me está enseñando para poder presentarme aprobado y no tener vergüenza de nada. No quiero tener de qué avergonzarme. Quiero usar bien lo que la palabra de Dios me enseña. Y si la palabra de Dios me enseña acerca del amor, quiero usar bien el amor y tendré que poner más empeño, querido. Tendré que poner un poco más de atención en eso. Porque hasta ahora yo venía poniendo mucha atención en otras cosas. Entonces vamos a poner las cosas en orden. Primera de Juan, nuevamente, volvemos ahí. Capítulo 4. Versículos 17 a 21, seguimos. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Ah? A ver, para que tengamos confianza en el día del juicio, en el día que seamos juzgados, nuestras obras. Nosotros ya fuimos juzgados. Nosotros no tenemos nada que discutir. Somos hijos de Dios, ya estamos ahí. Somos parte de su reino. Nada que discutir. Tenemos las arras. Tenemos el espíritu. Hemos recibido el amor de Dios y Dios nos apartó para Él, porque nos quiere para Él. Ahí no se discute. Pero sí tenemos que tener confianza en el que cuando lleguemos, nuestras obras sean buenas. Como Él es, vamos a leerlo de vuelta, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ah, ahí, claro, andando como Él es, así somos nosotros y tenemos confianza. No dice que somos como Él era en este caso, sino como Él es. El perfeccionamiento de ese amor nos da confianza en el día en que nuestras obras sean evaluadas. Podemos tener confianza en que Cristo murió por nosotros, logrando inmensos beneficios en nuestro favor. Por lo tanto, podemos vivir para Él. Eso es lo que Dios nos propone. ¿Eh? Muy bien. Llegamos nuevamente al versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que nos expone nuevamente esta llamativa verdad que venimos estudiando, quizás poco conocida, no siempre entendida, o al menos, por lo menos, no muy tenida en cuenta. Lo leemos, nos gusta. Una vez yo entré a una librería cristiana y atendí a un hombre, un servidor con cargo, con llamamiento, y tenía un cuadrito que decía el perfecto amor echa fuera el temor. Yo decía que, haciéndome muy el tonto, le digo, qué bueno que está. ¿Qué quiere decir esto? Y no sabía explicarme. Y bueno, no, que cuando uno ama no tiene miedo, una cosa. Bueno, perfecto. Muchas veces lo repetimos, lo ponemos en cuadritos. En el amor no hay temor, pero queremos entenderlo. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí poda, castigo. Castigo y consecuencias desfavorables. De donde el que teme, o sea, de donde deducimos que el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. Muy bueno. Lo opuesto al temor en este caso, lo opuesto al temor no es la valentía, ni la fuerza propia, ni la confianza. Acá no se está hablando de otra cosa. Ni la propia creencia positiva que podamos tener. Lo que verdaderamente erradica el temor a la inseguridad, a la desconfianza y a la intranquilidad en la vida del creyente es el amor teleios, es el amor perfecto, cabal y manifiesto que por lo menos estamos trabajando para perfeccionarlo. Y ese amor nace de entender... Primeramente, ¿qué teníamos que entender primero para entender el amor? ¿Qué teníamos que entender? Ah, que Él nos amó primero, a nosotros. Así ya tenemos establecida la pauta de lo que el amor significa. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ah, perfecto, claro. Ahora vamos entendiendo. Como vemos, el contexto de todo este capítulo 4 de Primera de Juan, como el de toda la primera epístola de Juan, es más que claro. El contexto no es otro que el del amor entre hermanos. Leerla completa la epístola, la podemos leer esta misma tarde. Es cortita, son 5 capítulos. Este amor, para ser genuino y perfecto, debe ser manifestado por medio de amar de manera real, evidente y efectiva, no de la boca para afuera. Hay que amar de manera real, evidente y efectiva a los hermanos. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos también son hijos de Dios, nuestro mismo Padre. Cada hermano que vos tenés ahí al lado es tan hijo de Dios como vos mismo. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y no aborrece, no quiere decir necesariamente que lo odie. Con no prestarle atención, con no tenerle consideración, ya eso es aborrecer al hermano. Mirá vos. No hace falta odiar, no hace falta tener una mala actitud. Si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece, no le presta atención, no considera a su hermano, el que está diciendo yo amo a Dios es mentiroso. ¿Oh? No, ¿cómo mentiroso? Yo digo siempre la verdad, sí, pero no estás diciendo la verdad. Aunque te parezca que estás diciendo la verdad, que amas a tu hermano, no lo estás prestando la atención debida, entonces te estás constituyendo en mentirosito. O sea, te prestás más atención a lo que decís, a ver si se corresponde con la realidad de lo que haces. Entonces así no vamos a ser mentirosos. Pues el que no ama a su hermano a quien lo ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Porque decía antes, lo habíamos leído, que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿cómo puedo amar a Dios amando al hermano? No, pero sí, porque como yo te amé a vos, así vos amás a tu hermano. Y de esa manera entendés el amor, y amando a tu hermano me amás a mí, dice Dios. ¡Ah! Es impresionante, no sabíamos esto. Y nosotros tenemos este mandamiento, por si no nos acordábamos, tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, o el que dice amar a Dios, ame también a su hermano. Porque a Dios cualquiera lo quiere. Claro, a Dios es muy fácil. Como no lo vemos, nos lo imaginamos, ¿cierto? Decir, bueno, Dios está muy contento conmigo, Dios me aprueba en todo lo que hago, Dios ve mi gran amor hacia él, sí, pero lo que Dios quiere es que amemos al hermano. Ese es el tema, ese es el contexto. Acá se trata del amor entre hermanos. A ver si lo entendemos. El contexto es amor entre hermanos. De ser mentirosos, o sea, de decir una cosa y hacer otra, no tendremos ni paz ni tranquilidad y vamos a estar en situación propicia para recibir fobos, temor, desconfianza dentro nuestro. ¿Por qué? Porque si dejamos que esto permanezca en nosotros, estaremos ante la posibilidad de que nos venga cobardía, inacción, inoperancia, amedrentamiento, poda, en definitiva, cerceno, corte. ¿Puede vivir alguno? ¿Alguno puede vivir con el corazón en paz cuando no ama al hermano? Bueno, si no tiene conciencia, sí, pero si uno toma conciencia y dice, no, la verdad no estoy amando acá a mi hermano, no podés estar con el corazón en paz. Una respuesta podría resultar sencilla de darse. ¿Por qué una persona está tranquila cuando no ama al hermano? Te doy una respuesta posible, porque está como nadando en el mar de la tranquilidad, no en el de la luna, en el mar de la tranquilidad de la ignorancia. Una vez una persona dijo de otro que estaba muy tranquilo ante una situación de peligro, y estaba, todos decíamos, ¿cómo estás tan tranquilo ante esta situación de peligro? Y uno respondió y dijo, está tranquilo porque tiene la tranquilidad del ignorante. El que ignora está tranquilo porque no conoce el peligro. Claro, pero nosotros conocemos el peligro y tenemos que saber que tenemos que amar al hermano, porque si no lo amamos, no estamos haciendo la voluntad de Dios y eso no me parece nada favorable. Entonces yo no voy a estar tranquilo si sé que no estoy haciendo todo lo posible para amar a mi hermano como Dios me lo recomienda y como Dios me lo manda, me lo ordena. ¿Cómo voy a estar tranquilo yo? Si vos estás tranquilo, estás siendo mentiroso si no amas a tu hermano. Si yo digo que amo a mi hermano y no le presto atención, no lo atiendo, no lo amo, como Dios me dice, no puedo estar tranquilo si soy franco y sincero conmigo mismo. Voy a estar atemorizado, voy a estar incredulizado y voy a estar al borde también de la deleios, de la deilos, ¿cierto? ¿Cómo puede vivir uno con el corazón en paz cuando no se ama al hermano? Y a no ser que esté en la ignorancia. Porque no siempre se da cuenta uno de que está en un error. A veces estamos en un error y no nos damos cuenta y pueden pasar años, décadas, lustros, todo lo que quieran. La vida puede llegar a pasar a veces viviendo uno en el error sin percibirlo, sin percatarse de ello. Pero nosotros, que sí sabemos que el amor de familia es primordial, indispensable para agradar a nuestro padre haciendo su voluntad, tendríamos intranquilidad, tendríamos fobos, tendríamos temor si no estuviéramos haciendo lo que debemos. Y aquí está el duro del planteo que estamos analizando. Cuando permitimos que el temor entre en nuestra vida, nos corta una ramita, después otra ramita, nos poda, nos va cortando. Poco a poco el árbol de nuestra vida se va quedando sin vida, como cualquier otra planta que es podada además. Nada mejor que vivir sin temor, sin remordimientos, sin la preocupación o intranquilidad de saber que no estamos amando a los hijos de Dios, a nuestros hermanos, a los propios hijos que son tan hijos como nosotros. ¡Qué grande! Eso es lo que queremos saber. Por eso, el perfecto amor manifestado en las vidas de los miembros del cuerpo de Cristo nos va a hacer vivir tranquilos, alegres, despreocupados, contentos, sabiendo que estamos haciendo la número uno de las voluntades de Dios, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas, que es amar al hermano. Y ahí vas a vivir tranquilo, y ahí vamos a vivir sin temores, porque al no tener yo amor, si yo no tengo amor, yo tengo que saber muy bien que estoy en falta. Y que si bien soy salvo a perpetuidad, en mis obras nada soy. Soy como metal que resuena, como címbalo que retiñe, y de nada sirve lo que yo haga si lo hago sin amor, como nos decía 1 de Corintios 13 en sus primeros tres versículos. Y así, entendiendo yo que es Dios quien aprueba o desaprueba en su sano juicio, es evidente que no voy a estar tranquilo, porque estoy totalmente consciente de que Dios no está aprobando las cosas que yo hago porque están hechas sin amor. Y no voy a estar tranquilo, voy a estar temeroso. Por eso, cuando amamos con perfecto amor, o por lo menos tendiendo a que nuestro amor sea perfeccionado, en ese amor no va a haber ningún temor, porque este temor es echado fuera a causa de mi confianza en que estoy haciendo la voluntad de mi Padre amando al hermano. Ahí está, ahora entendí, tengo que amar a mi hermano, ser consciente y procurar cada vez mejor amor para ser yo tranquilo y para no tener ningún temor, ninguna intranquilidad. Amemos a nuestros hermanos, amemos a Dios y vivamos sin temor, tranquilos y con sana conciencia, sin turbación, sin dailos en nuestros corazones, entendiendo que este amor echa fuera, echa bien lejos de nosotros el temor. Verdadera y eficazmente el amor erradica el temor que pudiera perturbar nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y que nos enseñe siempre a poner su amor primero en cada una de nuestras obras. Amén.